César Zafra, que es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy en la Asamblea de Madrid, donde usted está esta mañana y nos saluda desde allí, hay sesión de control al gobierno regional y se va a volver a hablar de los presupuestos y hasta que no haya presupuestos generales del Estado no los vamos a tener en la Comunidad de Madrid. ¿Eso va a ser así?
Hombre, yo lo que espero es que en algún momento desde el Gobierno de la Nación nos den los datos que necesitamos y podamos empezar a hacer unos presupuestos serios, cuadrados, que no tengamos después que asustarnos, porque hay que reconocer que obviamente desde el partido del señor Sánchez, del Partido Socialista que está gobernando ahora mismo, yo creo que lo que hemos visto como ejemplo en Andalucía, que a la mínima te intentan intervenir, encima teniendo en cuenta que eran las cuentas del Partido Socialista, pues nosotros queremos hacer en la Comunidad de Madrid unos presupuestos serios para todos los madrileños y empezar a trabajar.
Aquí en Onda Madrid, el vicepresidente regional, el señor Aguado, dejó abierta la puerta a saltarse el año 20, de cubrir el año 20 con la prórroga del 19 y pensar ya en el 21. Esa es una opción que está encima de la mesa.
Hombre, aquí tenemos algo muy muy positivo, es que tenemos muy buenos presupuestos de la legislatura pasada, ¿no? La legislatura pasada conseguimos pactar unos presupuestos Partido Popular y Ciudadanos, que a día de hoy nos permite, pues bueno, seguir ampliando, por ejemplo, el horario del metro los fines de semana, garantizar las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3, y yo creo que eso permite, como digo, poder gobernar tranquilamente. Por eso digo que todos estos mensajes que muchas veces se da de Madrid no tiene presupuestos, no hay que asustar a la gente. Madrid tiene muy buenos presupuestos.
Y al ser unos presupuestos prorrogados, ¿el gobierno regional está recortando presupuesto social, como dice Más Madrid, casi 150 millones de euros?
Para nada. Para nada. Yo creo que volvemos otra vez al típico argumento que tienen, por desgracia, algunos partidos de la oposición de intentar asustar a la gente e intentar hacerles pensar que Madrid es, no sé, como una especie de lugar de apocalipsis, ¿no? Yo creo que todos estamos viendo que los presupuestos están funcionando, que se siguen haciendo cosas, que seguimos mejorando los servicios en la Comunidad de Madrid. Y claro, el problema que tienen ciertos grupos es que tampoco proponen nada. O sea, al final nos encontramos con una oposición muchas veces bastante, bastante inútil, que sigue manteniendo sus dogmas de todo va mal, todo va mal, todo va mal. Y claro, cuando no puedes hacer oposición constructiva, pues te tienes que inventar temas, ¿no? Para que te hagan caso y para seguir saliendo un poco en los medios de comunicación.
Y dígame, la opción de presentar esos presupuestos y llevarlos a la Asamblea y que entre los partidos de izquierda y Vox los echen abajo, no se han planteado esa opción, ¿no?
Bueno, esa opción se la tienen que plantear el resto de partidos. Yo creo que desde Ciudadanos todos saben que nosotros en la anterior legislatura nos sentábamos, negociábamos, intentamos llegar a buenos acuerdos, porque al final tener presupuestos siempre es positivo, ¿no? O sea, que yo creo que llegar a acuerdos pues te obliga a ceder en cosas, te obliga a mejorar otras, pero yo creo que siempre es positivo. A mí lo que me hace gracia es que muchos grupos aquí están diciendo queremos presupuestos, cuando llevan votando en contra de los presupuestos 25 años. Y hoy pues, volveremos a ver una vez más como la gran mayoría de los grupos, pues siempre que pueden te dicen no preventivo, incluso sin mirar las cosas, ¿no? Yo creo que esa es muy mala forma de hacer política. Yo creo que hay que sentarse, ver si te gusta, ver si no te gusta, intentar mejorarlo y llegar a un acuerdo. O sea, seguir viviendo en la política del no por el no, pues bueno, pues algunos seguirán a gusto, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos se merecen algo mucho mejor que eso.
En el no preventivo que usted dice está el partido Vox, ¿debe negociar el gobierno regional las cuentas con Vox? ¿El PIN parental estará encima de la mesa?
Bueno, es que Vox al final, a mí sinceramente me ha decepcionado bastante estos meses, ¿no? Yo esperaba que lo primero que trabajasen mejor, ¿no? Que supiesen cómo funcionaba la Asamblea o al menos intentasen aprenderlo, y después que lo que se propusiese en esta Cámara, pues bueno, fuesen debates de verdad. O sea, al final el tema del PIN parental pues es otro invento más, pues para sacar titulares, para intentar también agrandar al PSOE, ¿no? Porque al final este tipo de debates solamente los tienen pues ciertos grupos que les gusta meterse en debates que no existen, porque como decía antes, no pueden hacer un debate constructivo de lo que quieren mejorar, de lo que quieren proponer, de a qué acuerdos quieren llegar. Y como digo, la señora Monasterio pues sigue empeñada en hacer un debate de algo que no es necesario y que no existe.
Pero llegará un día en el que tendrán que negociarse los presupuestos y viendo el precedente de la investidura de agosto, pues tendrán ustedes que negociarlos con Vox, ¿no?
Tendremos que. A mí me gustaría que se negociasen con toda la Cámara. Yo, en legislaturas pasadas, y aparte yo creo que fue un buen referente, aquí en la Asamblea de Madrid se aceptaban enmiendas de Partido Socialista, de Ciudadanos, de Podemos, a diferencia de lo que ocurre cuando gobierna Partido Socialista y Podemos, ¿no? Yo recuerdo que en el Ayuntamiento de Madrid la señora Carmena no aceptaba ninguna enmienda a los presupuestos por parte de Ciudadanos ni de Partido Popular. Con esto quiero decir que aquí yo creo que debe haber siempre un ambiente abierto, que permita que todo el mundo, pues oye, si trae una buena medida, será bien recibida. Pero eso requiere, como digo, que la gente y que los partidos sean constructivos y no destructivos, como parece que les gusta estar últimamente.
La propuesta de Vox para que los consejeros cobren salario mínimo mientras no haya presupuestos nuevos, ¿eso legalmente tiene algún sustento?
Eso es populismo del bueno. Así de claro se lo digo. Queda muy bien, de que saca un titular, nos reímos todos mucho, pero aquí venimos a trabajar y a proponer cosas que funcionen y a proponer mejoras para los madrileños y a hacer debates sobre qué va bien, qué va mal. Yo, los amigos de Vox, pues bueno, están en ese punto, ¿no? De intentar, pues, acaparar titulares con medidas que yo verdaderamente, pues bueno, intento reírme porque no quiero llorar.
¿Cómo combaten ustedes que la vida política en muchos días en Madrid gire en torno a todo lo que se le ocurre a Vox?
Pues es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Yo lo que espero es que con el paso del tiempo ellos aprendan que hacer política es algo muy serio, es una responsabilidad que cuando te levantas por las mañanas pesa, porque tus decisiones afectan a mucha gente para bien y para mal. Y eso requiere tomártelo en serio. Y yo también espero que seguramente los medios de comunicación dentro de un tiempo pues les deje de hacer gracia el populismo.
Por cierto, le pregunto por una información que publica esta mañana el diario El País. Según un documento que ha publicado el diario El País, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, reconoció ante un juez en 2008 que no tenía el título de arquitecto ni estaba colegiada. El diario aporta una grabación de ese juicio en la sala. Se escucha responder a Rocío Monasterio que no estaba titulada. Admitió ante un juez de primera instancia de Madrid en febrero de 2008 que no era arquitecta. ¿Qué opinión le merece esta información?
Yo intento tener la sana costumbre de no meterme en los temas personales de la gente.
¿Pero usted cree que con estos antecedentes podía tener un cargo público esta persona?
Como digo, yo los temas personales es cada uno libre de tendrá que defenderse ella, ¿no? Porque yo creo, debatir políticamente sobre lo que la señora Monasterio opina sobre la educación, la sanidad, la libertad, los derechos LGTBI o cualquier otra cosa, estaré encantado. Pero en sus temas personales, yo creo que es mala política cuando todos nos empezamos a meter en eso.
¿La ley de antienchufismo que ustedes promueven hubiera evitado casos como el de la alcaldesa de Móstoles?
Sí, claro, sin duda. O sea, una de las razones por las que presentamos esa ley es justamente porque vimos que hay un problema. Hay un problema, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Móstoles con una alcaldesa que ha decidido que enchufaba media familia, que la pillaban, hacía como que pedía perdón, pero ahí no ha pasado absolutamente nada. Y nosotros intentamos además hablar con el resto de grupos para que tuviésemos una opción, ¿no? En Móstoles para cambiar a la alcaldesa. Uh-huh. Nadie quiso, porque aquí volvemos otra vez al problema del sectarismo y el no por el no y estar todos en la destrucción de todos. Y yo creo que eso es una pena. Por eso nosotros presentamos aquí en la Asamblea de Madrid una proposición de ley que salió adelante, no con el apoyo de todo el mundo que nos hubiese gustado, pero bueno, esto también hay que decirlo, para que justamente pues pudiésemos en la Comunidad de Madrid estar seguros de que el día de mañana, si llega un cacique, que por desgracia se cuele, pues no tenga la posibilidad de colocar a su hija, a su padre, a su madre, a su hermano, a su cuñado o a su nieto, porque hemos visto que, por desgracia, esto ocurre en algunas administraciones. La Comunidad de Madrid, si sale adelante esta ley después en ponencia, va a ser la primera en tener este tipo de ley, y yo desde Ciudadanos, vamos, estoy encantado que Madrid lidere justamente la lucha contra los caciques, ¿no?
¿Hasta qué niveles de la administración alcanzaría la ley? ¿Hasta qué nivel?
Alcanzaría en todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, y una vez que estemos ya, ahora que lo tendremos que debatir en ponencia, pues dependiendo de las aportaciones de los distintos grupos, tendremos que ver hasta qué punto queremos todos que alcance, ¿no? Yo creo que cuanto más mejor, teniendo obviamente salvedades, ¿no?, con temas de carrera profesional y tal, que eso también hay que respetarlo, pero yo creo que el objetivo es claro, ¿no? El objetivo es que en el cacique que llegue, que esperemos que no llegue nunca, no se le pase por la cabeza pensar que puede colocar a toda la familia y que aquí no ocurre nada.
Dígame, su partido Ciudadanos esta mañana es noticia por un acuerdo alcanzado con el Partido Popular en el País Vasco para las autonómicas del 5 de abril, no así en Galicia. ¿Usted es partidario de llegar a estos acuerdos con el Partido Popular?
Yo soy partidario de leer bien la situación, ¿no? Yo creo que en ciertas comunidades hay problemas graves, todos lo sabemos, hay problemas de nacionalismo, hay problemas de convivencia, y en ese sentido yo creo que cuando ocurren ese tipo de situaciones todos tenemos que levantar un poquito la mirada y decir, oye, yo creo que es momento de que vayamos juntos, de que demos una opción constitucionalista a los ciudadanos de esa región y podamos ayudarles, ¿no?, a que tengan una comunidad que viva en convivencia, que no tenga que encontrarse como nos hemos encontrado en Cataluña con señales señalamiento casi del que piensa distinto. Y por eso yo estoy de acuerdo en que hagamos ese tipo de coaliciones, y me da pena, y lo vuelvo a repetir, porque muchas veces parece que esto es solamente algo de Partido Popular y Ciudadanos. No, es que esto debería ser también del Partido Socialista, pero por desgracia no sé dónde están los constitucionalistas del Partido Socialista, no sé si están escondidos, los ha guardado el señor Sánchez en algún desván, pero a día de hoy lo único que vemos es que el Partido Socialista está encantado de pactar con cualquier tipo de nacionalista y de independentista, y a mí sinceramente eso me preocupa. Creo que la mejor forma de liderar siempre es con el ejemplo, y yo creo que es el momento de que desde Ciudadanos demos ejemplo, que lo importante es conseguir que esas comunidades tengan una mejor convivencia.
¿Arriesga mucho Inés Arrimadas al estar en un periodo de transición al tomar estas decisiones y estas iniciativas?
Bueno, estos ciudadanos siempre arriesgamos mucho. Desde que empezamos, yo creo que nos hemos pasado en cada decisión que teníamos que tomar sobre gobierno, sobre quién, con quién hacer el gobierno, sobre presentarnos, ¿no? Siempre hemos tenido que arriesgar. Y yo creo que, bueno, a veces nos ha salido muy bien y a veces pues nos ha salido muy mal.
Se lo digo,
¿no?
Porque hay gente en su partido, por ejemplo, en Castilla y León, el vicepresidente de Castilla y León, que no es muy partidario de este paso, por ejemplo. Que en su partido no todo el mundo piensa lo mismo.
Bueno, hay gente que le gusta arriesgar, a mí me gusta, y hay gente pues que no le gusta, ¿no? Yo estoy contento, me metí en un partido arriesgado, de por sí todos lo sabíamos, y cuando sale bien pues hay que alegrarse, y cuando sale mal pues hay que aprender de ello para que no vuelva a ocurrir. Pero como digo, yo creo que esto no es tanto cuestión de si arriesgas o no, sino si eres responsable o no. Es muy fácil quedarte en tu comunidad mientras en otra pues lo están pasando mal. Aquí en la Asamblea de Madrid muchas veces nos dicen, es que siempre estamos hablando de otras comunidades. Hombre, yo es que si en Madrid pasase lo que está pasando en Cataluña, me gustaría que en otras comunidades dijesen, oye, ¿cómo podemos ayudar a los vecinos de Madrid? Porque tienen un problema. Y yo me metí en política para ser responsable, no para estar tranquilo.
Entonces, ¿no se arriesga usted a hacerme un pronóstico si en el 23 habrá una lista conjunta del PP Ciudadano? Lo que queda mucho, ¿no?
No, bueno, eso es ciencia ficción, vamos. Eso, acierto antes la quiniela que eso. Yo creo.
No. Y una última más, César Zafra. Hablando de Cataluña, lo ha citado usted. Dice el presidente de los empresarios de Madrid que está en marcha una campaña hostil contra Madrid. ¿Teme usted que de toda esta negociación con los nacionalistas y de las presiones que pueda haber desde Cataluña surja, por ejemplo, una iniciativa del gobierno que suba los impuestos, del gobierno central, que suba los impuestos en Madrid, por ejemplo?
Hombre, todos sabemos que al señor Sánchez, Madrid, por desgracia, y siendo él de Madrid, no le está gustando mucho. O sea, yo me sorprendí hace semanas, ¿no?, cuando hizo esa visita al señor Torra, que tampoco entendí, porque el señor Torra no tiene acta ni se supondría debería ser presidente, y hablaba de cocapitalidad. Y claro, desde Madrid te sorprende un poco porque dices, oye, pero si Cataluña ha sido un referente, Barcelona ha sido muy referente a nivel europeo, incluso más que Madrid en muchos sentidos, y ahora de repente, oye, cuando lo hacen mal tiene que ir el presidente del gobierno ahí a salvarlos. No, hombre, copien el ejemplo de Madrid. Si algo va bien, copienlo, que es lo que intentamos hacer todos. A mí me preocupa que el señor Sánchez en ese pago que tiene que hacer a todos los independentistas, pues lo que haga obviamente sea atacar a la Comunidad de Madrid, que sí que va bien. Yo espero que no, por el bien de todos los madrileños, y si lo hace, pues nos tendrá a todos de frente. Lo que no vamos a permitir es que una comunidad que vaya bien vaya mal porque el señor Sánchez tenga que pagar otro mesecito de Moncloa. Pues oiga, pues no.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, gracias por atendernos esta mañana desde ahí, desde la Asamblea de Madrid. Que tenga un buen día, que vaya bien.
Un placer, encantado.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.